Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Costa y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, miércoles 20 de septiembre. Quédese aquí con nosotros. Mucho, muchísimo que darle a conocer. Comenzamos con la información de hoy, miércoles, como ya se lo había adelantado hoy. El exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, dio un mensaje y en este mensaje anunció sus intenciones de competir por la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno de la capital del país. Laura Brujés nos tiene la crónica.
Omar García Harfuch anunció su participación en el proceso interno de Morena para contender por la coordinación de los trabajos de defensa de la Cuarta Transformación por la jefatura de gobierno.
El objetivo de este mensaje es comunicar a todas y todos ustedes y a la sociedad en general la decisión que he tomado de participar en el proceso interno de Morena para la selección de coordinador de defensa de la transformación en la Ciudad de México.
En un mensaje a medios luego de manifestar sus intenciones por la contienda capitalina, confesó que entre sus objetivos es construir una ciudad segura y pacífica para dar continuidad a los proyectos de la Cuarta Transformación, por lo que dijo que pronto arrancará este recorrido por las 16 alcaldías.
Quiero participar en este proceso y dar continuidad a la construcción de una ciudad en paz y segura, donde el desarrollo económico y el bienestar social sea para todas y todos. Es por esto que pronto estaré dedicado de tiempo completo a recorrer el territorio de las 16 alcaldías para escuchar a la gente. Gracias. Gracias.
Al mensaje acudieron diputados locales de Morena, simpatizantes de las alcaldías de Tlalpan, Tláhuac, Miguel Hidalgo e Iztapalapa, quienes lo recibieron con porras y se formaron durante una hora para no perderse la selfie con el ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, o como las Amazonas, un grupo de trabajadoras del hogar que llegaron a manifestarle su apoyo y cariño.
Es mi papucho, es mi chiquito.
No se preocupe, ya ahorita le digo a mi suegro.
Espérenme. Es mi suegro.
Porque vamos al frente de la lucha, porque creemos en la 4T, porque estamos por convicción, no mentir, no robar, no traicionar. Y todas nosotras somos amas de casa, que sabemos lo que es llevar una casa a cuestas, sacar a los hijos adelante y sobre todo estar con el mejor. ¿Y quién va a ganar, chicas?
Con imágenes de Alejandro Elizalde, para Grupo Fórmula, Laura Brujés.
Pues como ve que hasta filas se hicieron ahí para tomarse la foto con Omar García Harfuch, quien, de acuerdo, le comento, a distintas casas encuestadoras, lidera las preferencias no solo para ser el candidato de Morena, sino el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y mire, unos se suben y otros se bajan. Y es que luego de saltar a la cancha con mucho ánimo porque creía que la porra lo aclamaba, el gobernador de Morelos, exjugador de la América, Cuauhtémoc Blanco, pues antes de que le saquen una tarjeta roja muy cantada, por cierto, pues mejor anunció que siempre no, que tal vez va a buscar ser senador o en una de esas regresar al fútbol.
Estamos en podernos bajar de la jefatura de gobierno. Como te digo, voy a tener una reunión con Claudia y probablemente me bajaría de...
Pero las encuestas lo favorecen a usted, gobernador, allí en la Ciudad de México.
Pues sí, me favorecen, pero bueno, hay que ser subordinado. Yo creo que lo más importante, hay que apoyar y ayudar al movimiento. Y si hay que bajarse, pues hay que bajarse. Yo, como se los dije, y ustedes lo saben, yo no tengo ningún problema. Yo no soy como algunos personajes políticos que se aferran, ¿no? Yo soy una persona que, si me dicen, lo entiendo.
Pues habríamos de ver en qué encuestas estaba arriba Cuauhtémoc Blanco, igual ya hace unos años en el Melate, no sé. Cambiamos de tema. La coordinadora de la Defensa de la Transformación, la doctora Claudia Sheinbaum, se reunió con los grupos parlamentarios de Morena, del PT, del Partido Verde y también del Partido Encuentro Social en el Senado, donde habló sobre la importancia de seguir sumando esfuerzos en unidad para fortalecer a la Cuarta Transformación. Y vaya... Vaya que hubo unidad por parte de gobernadoras, de gobernadores, de presidentes municipales, de legisladores, pues han cerrado filas con Claudia, quien reiteró hoy que en la Cuarta Transformación no se le cierra las puertas a nadie.
Estamos unidos con los diputados de todas las fracciones, con los senadores, con las senadoras. Somos una gran fuerza en el país, que no solamente se manifiesta en estos puestos de elección popular, sino que además representa a la gran mayoría del pueblo de México. Y hay unidad en los principios, en las causas y en el proyecto de la Cuarta Transformación. Eso es algo que compartimos todos y que además nos gusta decirlo, y estamos orgullosos y orgullosas de esta unidad.
Mire usted, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Marcelo Ebrard pues tuvo un encuentro con afines a su movimiento, cada vez menos porque, como aquí le he informado, muchos han decidido sumarse al proyecto de Claudia Sheinbaum. También estuvo con el coordinador parlamentario, con Ignacio Mier, y dijo que el próximo viernes en Tlaxcala va a comenzar su gira. En cuanto a la impugnación que hizo de la elección interna ante Morena, pues dijo que la andan retrasando y amenazó Marcelo Ebrard con que, de no tener una respuesta pronta, dijo que irá al Tribunal Electoral. Escuche.
De tu futuro político, Marcelo, es que se ha especulado mucho.
Se va a seguir especulando. Yo les he dicho, y he sido muy claro, en que Morena tiene que decidir si va a permitir o no esas prácticas. Lo dije, lo expliqué, y pues no ha decidido, ¿no?
Pero son 50 días, o sea, es...
No, tienen que resolverlo pronto, no. Porque si no, pues te vas al tribunal. O sea, lo que voy es que ganan sin responder esa impugnación. Esa impugnación la van a tener que contestar.
No, pues parece Marcelo que quiere que se haga de nuevo la consulta y que aparezca en ella nomás él y nadie más. Y mientras esto decía Marcelo Ebrard, al interior del movimiento de la 4T, hace unas horas, la doctora Claudia Sheinbaum recibió la constancia de coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, ahora por parte del Partido del Trabajo. Esto es lo que sucedió.
La Coordinadora Nacional de la Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, recibió la constancia como Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación que le entregó el Partido del Trabajo. En la Expo Reforma de la Ciudad de México, ante cientos de simpatizantes y en compañía de los liderazgos del PT, aliado electoral de Morena, encabezados por el profesor Alberto Anaya, su vocero, Gerardo Fernández Noroña, y Karen Castrejón, presidenta del Partido Verde, recibió de manos de Alberto Anaya esta constancia que la acredita como aliada de este partido político rumbo al 2024.
Queremos nosotros que Claudia Sheinbaum sea la continuadora de la obra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos sentimos orgullosos de nombrar a Claudia Sheinbaum como la coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación del Partido del Trabajo.
Claudia Sheinbaum aseguró que nunca defraudará al movimiento de la transformación y en unidad van a ganar en 2024 porque no puede haber regresiones ni pasos a la derecha.
Como estamos unidos, como no vamos a traicionar al pueblo de México, como vamos a seguir defendiendo sus derechos, como vamos a seguir defendiendo la soberanía de nuestra nación, de nuestra patria, vamos a ganar el 2024. No puede haber regresiones, no puede haber pasos a la derecha. Vamos a seguir profundizando la cuarta transformación de la vida pública de México.
La morenista propuso al Partido del Trabajo hacer comités de defensa de la transformación que no tienen que ver propiamente con partidos políticos, sino con el movimiento transformador, para invitar a todos los sectores de la población a que se sumen.
Y estamos convocando artistas, a científicos, a comerciantes, a pequeños empresarios, empresarios, a todas las religiones, con una condición: que estén de acuerdo con los principios de la cuarta transformación de la vida pública de México.
En las imágenes, Jorge Aguilar y Julio César Reyes. Para Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez.
Y en lo que respecta a la responsable del Frente Amplio por México, de Xochitl Gálvez, pues ella estuvo en la Cámara de Diputados para presentar 10 puntos a modificar del presupuesto de egresos de la Federación. Más adelante me enlazo con mi compañera Maru Rojas allá. Y bueno, entre los puntos que la vocera de las bancadas del PAN, del PRI y del PRD mencionó, está la reducción a 60 años para la pensión de adultos mayores, defender el presupuesto del Poder Judicial, no reducción al gasto para el campo y más recursos para las mujeres. En cuanto a Pemex, la senadora dijo que hay que dejar de echarle dinero bueno al malo.
Ya chole con Pemex, no le pongamos dinero bueno al malo, mejor abramos la paraestatal para que genere recursos para la gente. Hay otras áreas de oportunidad para Pemex y es necesario que se revise. Querer transferirle dinero a través de la Secretaría de Energía y decir que le disminuyen el presupuesto a ese cascajo de empresa es de tercera división.
Ayer le informé sobre el plagio que fue detectado en el documento que presentó Xochitl Gálvez para titularse por experiencia profesional y en el que hay párrafos tomados de documentos como el Diario Oficial de la Federación. Hoy, cuestionada al respecto, reconoció, muy a su manera y en su lenguaje, lo siguiente. Escuche.
La mayor parte de los temas son técnicos, describen equipo, son sacados de manuales técnicos. Un tema es la política pública del gobierno federal, que se aclara que es la política en materia ambiental, y pues un tema, pues sí, la pendejé, porque debía haber puesto de dónde era, la verdad.
No, no la pendejeó, la plagió. Ahora, ¿qué dice la UNAM sobre todo esto? El rector Enrique Graue solicitó al director de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández, que ante las denuncias de plagio de Xochitl Gálvez, el caso se turne ahora a la Comisión de Ética para su análisis y posterior discusión. Con esto nos vamos a una breve pausa. Al regresar, la reunión de los padres de los normalistas de Ayotzinapa con el presidente López Obrador. ¿Qué se dijeron? Al volver a Fórmula Noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos de vuelta en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. A unos días de que se cumplan ya 9 años del ataque y desaparición de 43 alumnos de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, familiares suyos acudieron a Palacio Nacional para reunirse con el presidente López Obrador. ¿De qué hablaron? ¿Qué se dijeron? ¿A qué llegaron? Sara Pablo, voy contigo.
Durante casi 3 horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con padres de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, a casi 9 años de la tragedia. La reunión, en la que se les entregó un informe, no fue del todo buena, a decir de los padres, quienes lamentaron que el presidente no les dé el beneficio de la duda y niegue que el ejército oculte información. En su conferencia, el ejecutivo ya había adelantado su postura.
Están queriendo, pues, manchar la investigación que estamos haciendo. Nada más les preguntaría yo a estos pseudo defensores de derechos humanos, de la llamada sociedad civil o de las organizaciones no gubernamentales, entre comillas, que me dijeran en dónde se tiene a tantos presos por un delito de desaparición como este. No es cierto de que el ejército haya entregado toda la información. Es falso. El ejército entregó toda la información.
Mario César González, papá de César Manuel González, dijo que existen pruebas de la información faltante.
No, ¿cómo vamos a estar contentos con algo que está cerrado en decir que no hay ya esa información? Y nosotros tenemos documentos a donde faltan varias informaciones con los folios. Entonces, para nosotros eso es una negativa muy rotunda que todavía el beneficio de la duda nos está dando.
Relataron que después de una larga discusión, el presidente ofreció que el próximo 25 de septiembre, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, se van a reunir con ellos para dar respuestas sobre la información que están solicitando. Vidulfo Rosales, abogado de los padres, explicó que a partir de la apertura de los archivos de la novena región militar, se obtuvieron varios documentos, entre ellos se da cuenta de una conversación de la noche del 26 de septiembre entre un jefe policiaco y el jefe del grupo criminal Guerreros Unidos.
Esos documentos dan cuenta de cómo el ejército mexicano intervino, pero particularmente hay una intercepción telefónica que hizo el ejército mexicano que da cuenta de que se están llevando 17 estudiantes el día 26 de septiembre.
Los padres de los 43 estudiantes señalaron que van a esperar a la reunión del 25 de septiembre y entonces van a evaluar si es que en realidad se les entrega la información que están solicitando. Con imágenes de Alberto Tlahuis en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Pablo Ferri, periodista del País, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Fórmula para hablar de este caso Ayotzinapa, casi 9 años de la desaparición de los jóvenes normalistas. ¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias, de veras.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, ¿y ustedes?
Pues bien, aquí viendo este asunto de declaraciones encontradas, ¿no, Pablo? Entre el presidente de la República, que dice que se han dado todos los documentos a conocer por parte de las Fuerzas Armadas, y padres, algunos padres de normalistas desaparecidos, diciendo que no, y que ellos tienen además pruebas de que hay documentos que no se han entregado. ¿Cómo ves esta guerra de declaraciones, Pablo?
Bueno, yo creo que trasciende las palabras de unos y otros. Los dichos de los padres y madres de los 43 responden a los últimos informes que ha hecho el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, comisionado a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una primera etapa en 2015 y luego a partir de la llegada de López Obrador en 2018. Ellos han sido muy claros en estos años, sobre todo en el último, señalando que hay una serie de documentos que forman parte del archivo militar que nos han entregado, y no son documentos de importancia relativa, a mi entender y a entender del GIEI, que es lo importante, son documentos capitales para entender cómo funcionó la red criminal de Iguala el 26 y el 27 de septiembre de 2014, momento del ataque y la desaparición de los muchachos. Quiero decir, el ejército, y esto no es nuevo, esto se sabe desde hace más de 3 años, el ejército estaba monitoreando las conversaciones, el intercambio de mensajes de Guerreros Unidos, que era, digamos, el núcleo criminal de la red delincuencial que funcionaba en Iguala y alrededores en la época. Digo el núcleo criminal porque Guerreros Unidos funcionaba gracias a un aparato de complicidades y de protecciones en el ámbito estatal a todos los niveles, desde el federal al local, que permitía que hicieran lo que estaban haciendo. Es decir,
¿incluido al ejército, Pablo?
Sí, desde luego, eso está probado, pero claro. No es que esto sea un invento de los padres de los 43, de sus abogados o del GIEI. La DEA, que estaba investigando a Guerreros Unidos en la época, porque Guerreros Unidos tenía un aparataje de tráfico de heroína, sobre todo desde Iguala hasta Chicago, en Illinois, en Estados Unidos, la DEA tiene conversaciones, entendemos que ya las ha aportado todas a la investigación aquí en México por parte de la Fiscalía General de la República, en que integrantes de Guerreros Unidos señalan reuniones con jefes militares en la zona de Iguala. En esa época en Iguala funcionaban 2 batallones, y por esas conversaciones es porque han estado 2 generales del ejército en la cárcel. Esta mañana ha dicho López Obrador que hay 2 generales en la cárcel, no es verdad, solo queda uno. El otro, gracias al cambio de medidas cautelares, está viviendo su proceso por delincuencia organizada en libertad.
Estamos hablando de 2 crímenes ligados entre sí, no sé tú qué opines, Pablo, el de la desaparición de los jóvenes normalistas y todo este entramado de encubrimiento que viene a raíz de este lamentable hecho, en donde se tapan las espaldas unos a otros y crean aquella mal llamada verdad histórica para que haya impunidad con respecto a los responsables de este crimen. Continúa este entramado de protección entre mismos participantes de este crimen para que no se llegue a conocer la verdad, Pablo?
Es la pregunta del millón y creo que vamos a tener que esperar a que acabe este sexenio, o por lo menos al próximo lunes, si no podemos contener nuestras ansias, para ver qué pasa. O sea, estamos en un momento clave. ¿Por qué estamos en un momento clave? Porque por primera vez desde diciembre del 18, desde junio de 2019, que se crea la Unidad Especial para el caso Ayotzinapa en la Fiscalía General de la República, en que no hay supervisión internacional independiente a los trabajos del Estado mexicano para resolver el caso Ayotzinapa. Desde el junio del 19 que empieza a trabajar la UILCA, la Unidad Especial para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, hasta julio de este año, el GIEI, el Grupo de Expertos Independientes, en quien confían las familias, ha estado trabajando, si no de la mano de la Fiscalía General de la República y de la Comisión Presidencial para el caso de Ayotzinapa, que dirige Alejandro Encinas, ha estado cerca, ha estado supervisando y ha estado señalando los errores. Ahora esto no está ocurriendo. ¿Qué actitud van a adoptar la Comisión Presidencial y la Fiscalía General de la República? No sabemos. La presión es muy alta. Evidentemente, todo lo que no sea generar o aportar resultados en forma de hallazgo de restos, aunque sea de alguno de los 43 normalistas, va a ser un fracaso enorme. Y va a ser un fracaso enorme por lo que pasó justo ahora hace un año, en el sentido de las presiones que forzaron, por un lado, la dimisión del fiscal para el caso, Omar Gómez Trejo, y por otro lado, la salida de dos de los cuatro integrantes del GIEI, denunciando de alguna forma las presiones por parte del gobierno para acelerar los avances en el caso. Ellos no aguantaron la presión, decidieron salirse, vinieron otros, de alguna forma amparados por el presidente López Obrador, me refiero al fiscal especial para el caso Rosendo Gómez Piedra, y de momento no ha habido nuevos resultados.
Los padres de los normalistas le pidieron al presidente el día de hoy en su reunión, ellos lo dieron a conocer, que regrese el grupo GIEI a México. El presidente dijo que pues ellos decidieron irse. ¿Tú cómo ves, Pablo, factible que pudieran regresar? ¿Hay condiciones para que lo hagan y puedan seguir con su trabajo? Adelante.
No, yo no creo que vayan a regresar para nada, no tendría ningún sentido. La relación entre ambas partes llegó a un callejón sin salida en julio, yo diría que antes, pero creo que se trató de aguantar para ver si de alguna forma se desbloqueaba el asunto. La exigencia del GIEI es muy clara, necesitan conocer en su totalidad el archivo de intercepciones de comunicaciones del ejército a Guerreros Unidos y su red de protección en la época del ataque. Los dos documentos que se conocen al respecto, dos documentos que recogen conversaciones de Guerreros Unidos en la época, aportan información fundamental de cómo funcionaba la red criminal de Iguala entonces, aportan información sobre el posible destino de los muchachos. Entonces entendemos que el resto de documentos que el GIEI está pidiendo por el estilo, el GIEI siempre ha hablado de decenas de documentos, podrían aportar nueva información y sobre todo mostrarían lo que podría haber hecho en su día el ejército, hablo del año 2014-2015, con esa información de haberla explotado en el sentido de la búsqueda y el hallazgo de los muchachos. Entonces, si el ejército dice que esa información ya no existe, que no saben de qué le están hablando y López Obrador está comprando la versión del ejército por el motivo que sea, pues no vería que la vuelta del GIEI tuviera sentido alguno. No creo que estuvieran dispuestos a hacerlo, desde luego.
Pero además de un regreso posible del GIEI, que no tendría sentido, como dices, sin estos documentos sería imposible encontrar la verdad de lo que sucedió aquella noche, Pablo.
Vamos a ver, la existencia de los documentos no implica que su acumulación en las pesquisas resolvería en el caso. Eso tiene que quedar claro. Lo que sí es que aportarían mucha información que permitirían entender qué pasó a partir de ciertas horas el 26 de septiembre de 2014, sobre todo con la desaparición de los muchachos. Quiero decir, hasta ahora se sabe que hay un grupo de muchachos grande que desaparece de uno de los dos escenarios principales del ataque. Me refiero a la esquina de Juan N. Álvarez con Periférico Norte de Iguala. Hay un grupo de 15-20 muchachos que se los lleva a la policía de Iguala. A la misma hora, un poco más tarde más o menos, se registra el ataque en el Palacio de Justicia y de uno de los dos autobuses que llegan ahí se llevan a otro grupo de muchachos, 15-20 también. Alguno de estos grupos pasa por la instalación de barandilla de la policía de Iguala. Sí. Sabemos que por ahí pasan militares también. Sabemos que ahí, de ahí se los llevan a otro lado. ¿Dónde? No se sabe. A partir de ahí no se sabe nada. O sea, a partir de las 11, 11 y media de la noche no se sabe absolutamente nada del destino de los 43.
Y estas comunicaciones podrían darnos un poco de luz para saber qué es lo que sucedió. Pero bueno, parece desde que luego están perdidas. Pablo,
desde luego que sí.
Se nos acaba el tiempo, Pablo, pero te agradezco enormemente que nos hayas acompañado. Y nos vemos pronto.
Cuídense, un abrazo.
Gracias, Pablo. Nos damos una pausa. Volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En Fórmula Noticias, muchas gracias por continuar con nosotros. Luego de que la empresa Ferromex anunció que pararía la operación de 60 trenes de carga ante el incremento de migrantes en algunas rutas hacia el norte del país, el presidente López Obrador cuestionó la manera en cómo se hizo este anuncio y además añadió que algunos trenes pues ya habrían reiniciado su marcha. Escuche.
No, lo que nos importa no son los trenes, nos importa los migrantes. Pues es lo que estamos haciendo, pero los dueños de los trenes, de manera rara, inusual, sacaron un boletín, sí, dando a conocer que iban a parar los trenes. Eso, ni siquiera cuando los maestros tomaron las vías allá en Michoacán, varios días, no sacaron ningún boletín. Y ahora no sé qué. Es que son tiempos nuevos. Ahora se dicen cosas que antes se callaban.
¿Los trenes qué? Nos importan los migrantes, dijo el presidente López Obrador. Y en respuesta a sus declaraciones, Grupo México informó que determinó restablecer el tráfico ferroviario seguro solo en las rutas en las que no existan condiciones de riesgo elevado para las personas migrantes. La empresa además destacó que mantiene comunicación permanente con autoridades del gobierno federal y de los gobiernos de los estados. Por su parte, el Instituto Nacional de Migración ofreció a la empresa fortalecer la coordinación en acciones y también en estrategias para evitar que migrantes arriesguen su vida. Y bueno, la nueva crisis migratoria no se reduce al tránsito por las vías del tren. En Coahuila, hoy miles de personas migrantes intentaron madrugar a las autoridades de México y de los Estados Unidos para cruzar la frontera. Magda Guardiola, buenas noches, voy contigo.
Gracias, pues miles de personas migrantes madrugaron este miércoles a las autoridades binacionales de México y Estados Unidos cuando cruzaron al alba el río Bravo, el río Grande, esto en la franja fronteriza entre Piedras Negras e Eagle Pass, Texas. Y bueno, pues es que hasta el reporte de mediodía que dio la patrulla fronteriza, pues eran miles de personas las que cruzaron esta franja fronteriza, eran tantas que no podían con ellas, entonces lo único que hicieron fue llevarlas en una fila humana hasta debajo de los puentes internacionales 1 y 2, donde son concentrados y después van a pasar a estos centros de procesamiento que se encuentran al interior de Estados Unidos para que ahí se defina su situación migratoria. Son personas, la mayoría originarias de Venezuela, y bueno, pues hay muchas personas también que vienen en tránsito sobre la carretera Federal 57 México Piedras Negras, esto porque desde ayer cuando se detuvieron los trenes por instrucción de Ferromex, pues en Monclova y Frontera, esto en la región centro del estado, se detuvo un tren que venía cargado con miles de personas migrantes también, y bueno, pues ellos son los que han ido avanzando a pie hasta la frontera de Coahuila con Texas, hasta la ciudad de Piedras Negras. El reporte.
Gracias, Magda. Bueno, esto está pasando de nuestro lado la frontera. En Estados Unidos la situación no pareciera estar mejor. Me enlazo hasta los Estados Unidos con mi compañero Francisco Villalobos. Francisco, muy buenas noches. ¿Qué sucede allá?
Gracias, Juan. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de Grupo Fórmula. La crisis que bien mencionan nuestros compañeros del lado sur de la frontera, con colinda con Estados Unidos, por supuesto, es sin precedentes. O sea, estamos hablando, Juan, un promedio de 3.500 personas diarias han sido intentado cruzar de manera ilegal la frontera que comparte México con los Estados Unidos. Agrega esto el hecho de que Eagle Pass es una población rural, nada que ver con una urbe de millones de personas como aquí en la ciudad de Houston, Texas, como en El Paso. Bueno, pues esto es el surplus presupuestario que tiene el gobernador Greg Abbott allá en Austin, no está, ha recortado millones de dólares, miles de millones de dólares en este presupuesto para servicios médicos y también servicios humanos, que precisamente son las agencias que atienden a estos inmigrantes indocumentados cuando entran por primera vez a Estados Unidos. Y cualquier identidad necesita, para poder mantener un cierto control en su frontera, el estado de Texas no se lo está proporcionando, ya sea a propósito o simplemente porque mal planearon su presupuesto, no se lo está proporcionando a estas ciudades fronterizas, Juan. Eso es suficiente para desquiciar a cualquier ciudad, pueblo, rancho o villita que comparta su frontera con la frontera de la República Mexicana y los cientos de miles de inmigrantes que hacen su camino año con año, mes por mes, quiero decir, a venir a este país buscando su sueño americano.
Francisco, muchísimas gracias, muy buenas noches. Y bueno, saludo ahora con muchísimo gusto a Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. Eunice, desde Yucatán, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo estás, Eunice?
Bien, Juan, ¿cómo estás?
Pues bien, aquí viendo este asunto de crisis con personas migrantes en la frontera norte de nuestro país y en la frontera sur de nuestro país. Y a lo que se suma, además, parece que una rebatinga política dentro del gobierno de los Estados Unidos federal con el gobierno del estado de Texas. En fin, vaya problema en el que estamos metidos.
Pues efectivamente, Juan, hemos visto varios escenarios del tema migratorio en los últimos días. Por un lado, el día de ayer, toda esta trifulca en la Comisión Mexicana para el Refugio a partir de la desesperación de muchos migrantes que pues ya llevan ahí mucho tiempo y están desesperados que sus procesos han durado más de la cuenta. Muchos de ellos además en unidades familiares, lo que hace mucho más compleja su estancia en estos puntos, con todo lo que además está sucediendo en el entorno, en donde la gente pues cada vez más actúa con más animadversión contra las personas migrantes al tenerlas presente de manera constante. Entonces, bueno, eso por un lado. Al mismo tiempo vemos a Ferromex, que saca, como tú bien mencionabas ahorita, pues un comunicado, ¿no? En donde pues no entendimos bien por qué ni cómo, que iban a frenar a 60 trenes y luego que siempre no, y que era para cuidar a los migrantes, pero pues finalmente la bestia y el uso de estos trenes tampoco es nuevo. A lo mejor sí alguna de las rutas, ¿no? Principalmente esta que va de Irapuato hasta Torreón y teniendo al centro Aguascalientes, en donde tan solo la semana pasada, Juan, hubo cerca de 10,000 migrantes que viajaron, que siempre hay un riesgo y hay accidentes y muertes relacionadas a esta forma, pues sí, definitivamente lo hay, pero bueno, al final del día tampoco el frenar estos trenes es la solución. Incluso algunos migrantes decían que pues no querían que se frenara porque les parecía más peligroso ir por el territorio y que los extorsionaran tanto criminales como a veces hay cobros indebidos de autoridades migratorias. Entonces, bueno, eso en este sentido. Y luego, yendo hacia la frontera norte, como bien dices, con Estados Unidos, ante un escenario político que se viene de cara al 2024, pues estamos viendo todas estas acciones, ahora lo de Eagle Pass, pero vimos lo de las boyas, y bueno, un lenguaje también de los candidatos republicanos bastante racista y xenófobo. Pareciera que la candidatura a este partido para la presidencia es también un concurso a ser el más racista y el más xenófobo. Todo esto también creo que ha afectado la política y la visión también de Biden, ¿no? Y de los demócratas en este sentido, al menos de cara a las elecciones. Hay una presión definitivamente de Estados Unidos a México, y pues México también de cara a las elecciones de 2024, pues se ha dejado presionar, creo yo, con algunos temas, ¿no? Con el tema de Ovidio y su extradición, con el tema de la migración, esta idea que tampoco termina de quedar muy clara cómo va a suceder, pero de un centro para la atención migrante en el estado de Chiapas o Oaxaca, que Estados Unidos está pidiendo y está incluso diciendo que lo va a financiar y que ojalá todo esto no se vuelva en otra vez ser el muro para Estados Unidos, en ser una especie de título 42 en el sur o un quédate en México al sur y que queden ahí varadas las personas. Y
este creo que tercer país, Juan, seguro no oficial, que de alguna manera tú, negoció, ¿no?, Marcelo Ebrard siendo secretario de Relaciones Exteriores, pues con todas las obligaciones, pero ninguno de los beneficios. Hoy en Tapachula van a la próxima semana a reubicar a las personas migrantes a un parque ecológico, porque además hubo bronca con los vecinos de la zona que pues se manifestaron en contra de que las personas migrantes estuvieran afuera de sus domicilios. ¿Será suficiente, Eunice? Porque aquí el problema es que están llegando muchísimas personas migrantes a Tapachula.
Yo creo que hay que hacer, está bien esa acción, pero hay que hacer más acciones. Efectivamente, a lo mejor tener más espacios para que no estén concentrados todos en un mismo lugar. No sé si a ti te ha tocado estar allá en Tapachula, pero pues sí, de pronto están en la plaza central de forma, con mucha presencia de muchos migrantes, y eso ocasiona también cierto desorden, incluso muchos viviendo en este espacio. Entonces, bueno, sí está bien abrir otros espacios, pero creo que también hay que abrir incluso otras oficinas de la Comisión Mexicana para el Refugio, porque parte del problema es que se concentran el mayor número de demandas, o más bien de solicitudes de refugio, se concentran en este punto fronterizo. A nosotros nos ha tocado varios casos en Agenda Migrante que el solicitante quiere ir a otro estado porque ahí tiene ya un familiar o una red de apoyo, y pues no puede porque no hay una oficina de seguimiento de la Comisión Mexicana para el Refugio en ese otro lugar. Solamente existen en algunos puntos, y el principal es Tapachula. Entonces yo creo que hay que diversificar, hay que colaborar más de la mano. También parte del trabajo que se hizo hoy a partir de lo que sucedió ayer fue que el Instituto Nacional de Migración también fue echar mano a la Comisión Mexicana para el Refugio para esta reubicación. Pero bueno, el problema de fondo, Juan, es pues transitar, creo yo, un modelo migratorio más integral, más productivo, más seguro, más humano, y que nos convenga a todos, porque de lo contrario vamos a seguir viendo este tipo de eventualidades en diferentes puntos del país, en nuevas rutas que se dan por el tema migratorio, como es el caso de los trenes, ¿no? Esta apertura de rutas que antes no se estilaban, o pues como es el caso aquí de la península de Yucatán, que por acá cada vez también llegan más migrantes, o como es el caso del Darién, que también derivado de haber impuesto una visa, los venezolanos empezaron a utilizar ese camino terrestre. En fin, creo que tenemos que tener respuestas más integrales, más inteligentes y más convenientes para todos, más que amenazas, securitización y cosas que de la inmediatez que finalmente no van a funcionar en el largo plazo.
Las causas, como se ha dicho desde un principio en el gobierno de la Cuarta Transformación, ir a las causas. Y en lo que nos compete a nosotros en materia de personas migrantes, pues hay varias. Estaremos pendientes, Eunice, de tu Agenda Migrante. Mientras, un abrazo hasta allá, hasta la península.
Muchas gracias.
Hasta luego. Nosotros nos vamos a una pausa. No se vayan. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En Fórmula Noticias, le agradezco que esté aquí con nosotros. Y vaya escena, caray, la que se registró esta tarde en la Cámara de Diputados durante el inicio de la glosa del quinto informe de gobierno. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, pues estuvo ahí, lo dio a conocer. El enfrentamiento entre bancadas derivó en gritos e insultos de la diputada de Morena, María Clemente.
Juan, aquí seguimos en la Cámara de Diputados con las imágenes de Miguel Ángel Brígido, y gracias a la magia de la tecnología, hoy se inauguraron las comparecencias. Fue el secretario de Hacienda el que siempre abre, como cada año, para explicar, desmenuzar cómo fue este paquete económico que recibieron los diputados federales y que tienen que analizar de aquí al mes de noviembre. Decirte que fue enfático. La prioridad son los programas sociales y la inversión para el sureste mexicano. También que no hay nuevos impuestos, pero sí aumentarán los que existen. De otra forma de explicarlo, lo que le debatieron una y otra vez fue el endeudamiento histórico. Dijo que sí, 46.5% es un endeudamiento histórico, pero que otros gobiernos no lo padecieron porque no tuvieron COVID y no tienen el compromiso, como lo tiene esta administración, de dejar todas las obras faraónicas concluidas sin importar quién llegue a gobernar. Así lo dijo.
Que lo que fue para el presidente Peña Nieto o para el presidente Calderón, cualquiera de los choques externos que tuvieron, en el caso nuestro sabemos que estamos dentro de una trayectoria de deuda que es sostenible y que es debajo de los límites, pero bastante por debajo de los límites de sostenibilidad.
Diputados federales de Morena, PT y Verde Ecologista, que por cierto Verde Ecologista preside la Comisión de Hacienda, dijeron que eran cifras prudentes las que proponía el equipo económico del secretario de Hacienda para el próximo año. Pero nunca habíamos visto a un Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, tomar la tribuna para reclamar todo, el endeudamiento, pero también que se lancen presupuestos millonarios a Petróleos Mexicanos.
Prácticamente enfrenta una quiebra técnica. Una quiebra técnica que tendrá que ser rescatada con el dinero de las y los mexicanos. ¿Cuántos más proveedores están en la cartera de vencida que no están reflejados en las finanzas públicas? Hoy constatamos que su mantra de no mentir, de no traicionar, su mantra de no mentir, no traicionar y no robar es falso. En este paquete económico mienten, traicionan y roban.
Hubo un receso para que el secretario usara los servicios sanitarios. Esto no lo habían solicitado desde Agustín Carstens. Y después de ese receso, como que los diputados llegaron con más ánimos, ánimos de enfrentarse. Jericó Abraham Omazo, diputado federal por Coahuila, tomaba la palabra. Lo hizo con pancartas de su partido, apoyándolo todos los de oposición, PRI, PAN, PRD. Y eso encendió a los morenistas, de verdad, se encendieron y enfrentaron, sobre todo mujeres, gritándose de todo. Esto fue lo que ocurrió.
Declaramos un receso, se declara receso.
Es que vulgaridad, amarra a tu perra, amarra a tu perra, no traigas a tus sirvientas a la casa.
Se decreta un segundo receso y al regresar detrás banderas los coordinadores ya más calmados, una de las diputadas del PRD, vicecoordinadora Elizabeth Pérez, quiere mediar y decir que en esta Cámara no hay más que damas y caballeros. Y pues así trató de mediar y así la lamentable respuesta.
Aquí, en este pleno, no hay perros y mucho menos perras. Lo que hay son diputadas legisladoras que tienen todo el derecho de expresarse desde su tribuna o desde la propia curul.
Y yo sí me asumo. Soy una perra del presidente López Obrador y estoy aquí para defender la Cuarta Transformación como una perra, porque por el bien de todos, primero los pobres.
Juan, mi reporte, insisto, con la lente y el trabajo de Miguel Ángel Brígido.
Ay, Maru, ¿de veras? ¿Sabes qué, Maru? Deplorable, lamentable el nivel de debate. ¿Qué digo debate? Embate en la Cámara de Diputados. Mira, Maru, podemos ver de nuevo lo que dijo la diputada María Clemente, un poquito más amplio. Escuche, vea usted.
¡Mugrosa, naca! ¡Naca, mugrosa! ¡Ay, di lo que quieras, pobre nana! ¿Qué te pasa?
Híjoles, ni en el patio de una secundaria sin supervisión docente se dan estos monólogos, porque no fue un diálogo. La diputada María Clemente, quien además predica con el discurso de la no discriminación, del respeto, de la tolerancia, increpó con palabras que no tienen cabida o no deberían de tener cabida en un movimiento de transformación cultural al que claramente ella no pertenece, pues con este tipo de discursos clasistas, racistas, irrespetuosos. En la Cámara de Diputados, bien decía aquella legisladora, no hay ni perros ni perras, hay diputadas y diputados. No hay enemigos, tal vez hay rivales políticos, pero todos representantes populares. Si se increpa así a una o a uno de ellos, se está increpando también al pueblo de México. Cambiamos de tema ahora. Luego de la aclaración que hicieron ayer los abogados de Ovidio Guzmán sobre que no les dieron tiempo de impugnar la extradición de su cliente, el presidente López Obrador reiteró que su traslado a los Estados Unidos fue legal. Informó que se mantiene en pie su visita a Badiraguato para inaugurar la carretera, pero ¿cuándo? Su agenda lo permite, escuche.
Bueno, es un procedimiento, lo expliqué, que resuelve la Secretaría de Relaciones Exteriores a una solicitud del gobierno de Estados Unidos. Y en efecto, el día 13 presenta la solicitud o autoriza la extradición la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Vamos con temas de la capital del país, porque hoy el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que ante un pandeo de 50 centímetros en parte de la estructura de la línea 2, el Claro 2, bueno, va a ser desmontado, pero esto, ojo, no va a hacer que las obras duren más tiempo, es decir, se van a concluir en agenda. Escuche.
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que en los trabajos de reforzamiento de la línea 12 del metro se tomó la decisión de desmontar el claro número 22 luego de que se detectó que presentó un pandeo de 50 centímetros, por lo que se va a reconstruir.
Esta decisión se ha tomado en virtud de análisis que ya se venían haciendo con anticipación, pero recientemente se ha tomado esta decisión y por eso la comunicamos. Por varias razones, una de las razones es la deformación que presenta, un pandeo como de hasta casi 50 centímetros de una de las columnas, de una de las traves, perdón. Y por otro lado, porque es más difícil un apuntalamiento desde abajo, como se ha hecho en otros casos, por las instalaciones que se encuentran subterráneas en este lugar.
En conferencia de prensa, el mandatario local señaló que los tiempos de entrega de la obra proyectados para diciembre de este año, ni los costos de estos trabajos se verán afectados. El secretario de Obras, Jesús Esteva, explicó en qué consistirá la reconstrucción del Claro 22, zona que ya había sido intervenida en dos ocasiones para agregarle placas de acero y puntales diagonales.
Se van a construir tres traves metálicas de cerca de 33 metros de longitud, traves cajón, ya no traves de alma abierta, esto quiere decir que tienen doble placa, y se le van a colocar dos puntales de cada lado.
El funcionario local agregó que estos trabajos se prevén estén terminados en 12 semanas. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Ahí lo tienen, no se van a atrasar las obras de la línea 12 del metro. Nos vamos con la información internacional. Cintia Dávalos, buenas noches.
Muy buenas noches, Juan, qué gusto poder saludarte. Vamos con la información internacional más relevante de este día.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, admitió en la reunión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el violento asedio que sufre el país andino por parte del crimen organizado que llegó a matar a un candidato presidencial en plena campaña.
En pocas semanas, el Ecuador vivió un suceso inédito en su historia, el asesinato de un candidato presidencial. Me refiero a Fernando Villavicencio, un ecuatoriano lúcido y valiente que denunció de manera frontal las operaciones del crimen organizado y sus nexos con las mafias políticas. El crimen organizado transnacional es un sistema corruptor y asesino que penetra a la sociedad y al Estado, que desafía la estabilidad democrática de nuestros países y que avanza a gran velocidad.
Estados Unidos solicitará la extradición a México del resto de los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, conocidos como Los Chapitos. Una oleada sin precedentes de 4.000 migrantes cruzó la frontera de Estados Unidos con México en Texas, obligando a la ciudad a declarar el estado de emergencia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, informó que aceptó una invitación de su contraparte chino, Xi Jinping, a visitar su país en octubre durante la cumbre de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda. El rey Carlos III de Reino Unido inició su visita de Estado a Francia, donde fue recibido por el presidente francés Emmanuel Macron, en el primero de los tres días que pasará en ese país. En más información, la cuenta de Donald Trump Jr. en la red social X fue hackeada en un incidente que se dio a conocer después de que se publicaran una serie de mensajes perturbadores que fueron eliminados poco después. En otras cosas, un juez federal denegó la solicitud de Hunter Biden de comparecer virtualmente para su primera audiencia judicial en el caso federal de armas en su contra y fijó su lectura de cargos para el 26 de septiembre.
Hasta aquí la información. Les deseo que pasen una excelente noche.
Gracias, Cintia. Muy buenas noches para ti también. Oiga, y por cierto, el gobierno de los Estados Unidos, la administración Biden, ha dado a conocer que otorgará estatus migratorio a 470 mil personas de Venezuela, por lo que pues, se imaginará que en la frontera entre Texas y México ya están reforzando la seguridad porque se va a dejar venir una oleada de personas que, bueno, a ver cómo la contenemos aquí en nuestro país. Y ya para terminar, pues Peso Pluma canceló el concierto que daría en Tijuana en el mes de octubre, el 14 de octubre, debido a las amenazas de muerte que ha sufrido. Gracias por habernos acompañado a las 10 de la noche. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.